Y el día de hoy vamos a estar respondiendo sus preguntas. Ya tengo 3 semanas enviando mercancía a Amazon y no se ha vendido nada.
¿Por qué Amazon nos restringió las marcas premium a los vendedores nuevos y no nos permite más siquiera solicitar permiso para venderlas?
Lo primero es que Amazon tiene un sistema, y es que en todo Amazon confía más o menos en ti de acuerdo al tiempo que ellos tienen conociéndote. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Modo FBA, el podcast. Como siempre me acompaña Leo.
Hola.
Y su servidora Ross, y el día de hoy vamos a estar respondiendo sus preguntas. Algunas las recibimos a través de Facebook y las otras a través de WhatsApp, así que manténganse pendientes, porque de vez en cuando vayamos a responder preguntas en el podcast, pues les va a llegar la información por alguno de los canales que tenemos disponibles.
Así es.
Así que Leo, vamos con la primera pregunta, que es de Juan Carlos González, y dice: mi pregunta es, ¿qué opciones tenemos los de Latinoamérica para poder conseguir tarjetas de Estados Unidos, o cómo hacer para comprar sin problemas en las tiendas de los Estados Unidos? Lo digo porque con la visa de mi país, la mayoría de tiendas buenas no me permiten comprar por los datos de facturación.
Exactamente. Yo creo que es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a dividirla en dos la pregunta. La primera parte de las tarjetas de créditos. Para tú obtener desde Latinoamérica una tarjeta de crédito aquí en los Estados Unidos, la información que yo manejo es que tú necesitas tener una LLC aquí en los Estados Unidos. Esa es básicamente la forma que tú puedes hacerlo. Muchas personas con las que hemos trabajado lo hacen. Crean su LLC, le sacan una tarjeta de crédito a esa LLC y entonces tienen la libertad de poner cualquier tipo de orden sin que le vayan a cancelar, porque básicamente es una tarjeta norteamericana. Esa es la primera parte. Lo segundo, si tú no puedes tener una LLC para sacar tu tarjeta de crédito, ¿cuáles son algunas de las opciones que tenemos para que las tiendas no cancelen las órdenes cuando estamos tratando de poner cualquier orden? Lo primero que siempre les recomendamos a las personas es: miren si pueden tratar de pagar con PayPal. PayPal es una plataforma que te permite pagar a través de ella y como que enmascarar un poquito cuál es la tarjeta de crédito que estamos utilizando. Así que esa es siempre la primera opción. Déjame ver si yo puedo hacerlo con PayPal. Si esa compañía, esa tienda no acepta PayPal, entonces podemos pasar a utilizar un VPN, un VPN, que es para yo tratar de cambiar la locación de donde yo estoy comprando el producto. Porque muchas veces no es tanto la tarjeta de crédito, es que las aplicaciones o las tiendas como Walmart, que es conocida, y también Kohl's, porque ellos rastrean el IP de la computadora y se dan cuenta que esta persona no está en los Estados Unidos, y por eso también es que cancelan. Así que un VPN me permite utilizar una, digamos, un IP o una locación virtual, y yo puedo poner, aunque yo esté en República Dominicana, puedo decir: oh, hazme aparecer como que yo estoy comprando desde Estados Unidos, y eso también me puede ayudar. Y ya, otra opción que hemos utilizado con algunas personas es tratar de utilizar tarjetas de regalos, que es: ok, yo voy a pagar en Kohl's, y en Kohl's yo necesito pagar $500 y no me está aceptando mi tarjeta de crédito de Panamá, de Venezuela, de Ecuador, de donde sea. Entonces yo puedo comprar una tarjeta de regalo, que ya hemos hablado, las dos que más utilizamos, las dos plataformas son Raise.com, Raise.com, te voy a dejar la información aquí.
Y también, R-A-I-S-E.
Exacto. Y también CarCash.com, te voy a dejar toda la información. Entonces allí yo puedo ir, comprar una tarjeta de regalos de $500 de Kohl's, y entonces con esa tarjeta de regalo voy y pago en Kohl's y no tengo ningún tipo de problema.
Sí, lo de las tarjetas de regalo es una buena estrategia.
Exactamente. Así que yo creo que ahí les respondimos.
Aunque, yo voy a decir algo loco que yo hice en el 2017.
¿Qué hiciste?
Que me dejaron hacer. Yo no sé si los bancos lo hacen todavía, que me dejaron hacer. Yo necesitaba hacer una compra aquí dentro de los Estados Unidos, pero yo no tenía tarjeta aquí ni tampoco vivía aquí. Entonces, cada vez que ponía la orden, por esa razón me rechazaban. Yo llamé a mi banco y le dije que yo tenía una dirección aquí en los Estados Unidos. Y yo puse en mi información del banco una dirección aquí en los Estados Unidos. Y luego yo usaba esa dirección para comprar, y esa tarjeta internacional me funcionaba bien en muchos sitios donde no me permitían con mi dirección. Uy, está de bueno. Fuera del país. Sin embargo, yo no sé si esto te pueda perjudicar en algún aspecto. A mí en ese momento no me perjudicaba en nada. Tampoco era que me importaba si me iba a perjudicar.
¿Por qué te puede perjudicar?
Entonces, no sé si tal vez a personas que tengan algún proceso migratorio. O no sé, la verdad. Entonces, ¿es algo que tú pudieras investigar? Si es posible, porque quizás los bancos no lo hacen. Conozco a alguien que intentó hacerlo después, y creo que en su banco le dijeron que no, pero no era el mismo banco que yo tenía. Pero yo sí tenía una tarjeta internacional. Lo único que me pasaba eso no era para asuntos de Amazon, era algo personal, pero yo quería comprar ese producto. Entonces,
pero está muy buena esa.
Pueden intentarlo.
Pueden intentarlo. O sea, llamar al banco. Creativa. Llamar al banco y decirle, mira, yo no estoy en los Estados Unidos, pero tengo un familiar, una dirección en los Estados Unidos.
Es mi dirección.
Exacto. Estados ¿Tú Unidos? Crees que sí. yo la puedo Ajá. asociar con mi cuenta uh-huh. y tal vez de esa forma en el billing address yo poner la cuenta de los Estados Unidos o la dirección de los Estados Unidos y que la dejen pasar? Uh-huh. Creo que es una buena opción. Pues, así que ahí está. Bueno. Ahí está respondido para Juan Carlos. Y vamos directamente, Rosa. Ahora te paso esta de Luani Bastidas. Dice, ¿dónde consigo un sistema para la contabilidad? Estoy empezando, si fuera gratis o un precio reducido, mucho mejor. ¿Dónde una persona, cuál sistema de contabilidad tú le recomiendas a las personas?
Gratis, no conozco ninguno. A veces
Excel.
Excel no es gratis tampoco. Tú tienes que pagar la licencia.
Google Sheets.
O sea, uno la piratea, pero...
El Sheets de Google, tú lo puedes utilizar gratis.
Sí, Google Sheets. Sí. ¿Es verdad? Sí. Sí, puedes usar Google Sheets. Es un poco difícil. En realidad no es difícil. Sería un sistema bastante sencillo en el que tú pongas, por ejemplo, la información que a ti te conviene tener. Diría que principalmente algo que no se puede quedar es la cantidad de unidades que compraste, al precio que la compraste y dónde la compraste, si quieres llevar como un récord en el caso de que tengas que buscar evidencia de esto o en tu tarjeta o lo que sea. Entonces, sí, el gratis sería eso. Google Sheets, pones tus fórmulas, que al final tú puedas saber cuánto te costó, por ejemplo, tus cost of goods sold, o sea, el costo de la mercancía, y que también puedas ahí llevar el material gastable, dígase cajas y demás. Y ahí tú registras toda la información. De hecho, así es que yo llevo algunas de nuestras contabilidades que no tienen que ver con Amazon.
Sí, yo
llevo en Google Sheets, pero...
Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo antes que tú sigas ahí, okay. Pero eso es para las personas que están comenzando y que tal vez es bien simplificada, pero sí. Ya una persona que está avanzando un poquito más, eso le queda corto, ¿no?
No. Es que incluso yo diría que para alguien que está comenzando va a ser difícil. Porque no es por ponerle en China, pero... pero tú también... Bueno, quizás tú puedas llevar así como un flujo de caja. Yo no soy especialista en contabilidad. Para nada. Quizás así tú puedas llevar un reporte muy básico y muy sencillo. Y te puede ayudar a saber si estás en números rojos o verdes. Pero no es un informe detallado de esta manera, a menos que tú empieces a sacar reportes de Amazon, donde tú puedas empezar a buscar la información acerca de cuánto Amazon está cobrándote, no solamente lo que te cobra por la membresía, sino que también lo que Amazon
el
te está
cobrando.
Exactamente. Por algunos,
referral fee, todos los fees que
todo
Amazon
lo fee, todo lo que termine en fee de Amazon. A menos que tú empieces a manejar esa información, a sacar esos reportes y alimentar también ese Excel. Si tú tienes la habilidad de hacerlo, pues entonces el gratuito sería ese. Sin embargo, hoy día de los mejores, costo, calidad, yo diría que es Sellerboard.
Yo diría, pensando todo lo que tú estás diciendo, yo diría que Sellerboard está súper económico. Creo sí. que alrededor de $15 mensuales.
Ahorita le suben el precio.
Sí, ahorita le van a subir el precio seguro. Pero estamos hablando de $15 mensuales. Sí. Para todo lo que hace, lo que te simplifica llevar todo lo que Ross está diciendo con uh-huh. Sellerboard, que yo no tengo que estar
tú
sacando reportes
ni nada. O sea, se conecta uh-huh. con Amazon, tú solamente tienes que alimentar información de ahí. Claro, exacto. Mientras más tú escales el negocio, más se va a amplificar la situación, más se va a complicar también. Tú no solamente con eso vas a dar abasto, pero para comenzar es una buena opción, tiene un buen precio. Y tú puedes ahí ver tus reportes, tu profit and loss. Hay muchos términos con los que las personas tienen que empezar a familiarizarse cuando están en Amazon. Uh-huh. Tienen que empezar a buscar información. Casi no hay, lamentablemente. Nosotros no somos especialistas en el tema tampoco. Muchas veces nosotros solamente suplimos a nuestra contadora lo que ella nos solicita. Entonces...
Pero también, Raúl, ahí mismo. Muchas veces nosotros hablamos que el tiempo es dinero.
Claro.
Pero... Es súper cierto. O sea, muchas veces solamente lo decimos, pero no en nuestra vida diaria no lo ponemos en práctica. Tú estás diciendo todo eso, pero para Ajá. yo estar reportando, sacando los reportes de Amazon, llevando todo eso, yo voy a gastar mucho tiempo también. Sí. Que ese tiempo yo lo pudiera estar invirtiendo en buscando productos, sí. En otra parte de mi negocio. Así que yo diría que pagar $15 mensuales para yo tener, para no tener todo eso en mi cabeza y decir, oh, el día de hoy yo solamente tengo que estar trabajando con la contabilidad. Yo diría que es muy buen precio para comenzar.
Ahora, Leo, algo que la gente tiene que saber es que no importa la herramienta que ellos tengan, no importa cuánto cuesta, no importa que sea la mejor o la peor o lo que sea, la herramienta solamente se alimenta quizás de la información que hay en Amazon, pero en Amazon no está la información completa. Amazon no sabe en cuánto yo compro los productos. Uh-huh. Amazon no sabe cuánto yo gasto en material gastable. Amazon no sabe cuánto yo gasto en combustible, que si tú haces arbitraje físico y tú vas a las tiendas, entonces tú puedes también descontar alguna de tus millas. Nada de eso va a estar en la aplicación directamente. Uno tiene que tener la dinámica, uno tiene que tener la disciplina de introducir toda esa información.
Exactamente. Que por eso siempre hemos dicho que hay que ser organizado.
Exacto.
Entonces, por eso es que también decimos, ok, pero se, como quiera, se simplifica más el proceso, porque yo lo que voy a hacer ahora es, ok, gasté este mes,
no
gasté...
No tengo que estar tan pendiente a las fórmulas,
gasté $80 en cajas. Yo voy a ir, voy a poner que gasté $80. Sí. Mi costo
es mucho más sencillo de llevar. Ahora, nosotros también hemos usado otros sistemas, como...
Uh-huh. Inventory Lab utilizábamos en una ocasión.
Exactamente. Inventory Lab, que como seller board era muy buena, el precio estaba bien para todo lo que hacía, pero subieron mucho su costo, entonces nosotros decidimos que no la necesitábamos. O sea, no íbamos a estar haciendo envíos directamente con ella porque... Nosotros ya podemos hacer los envíos mucho más fáciles desde la plataforma de Amazon y no nos resultaba pagar todo ese dinero simplemente por tener quizás los reportes del valor del inventario y demás, el cual si no hacíamos el envío de este Inventory Lab no iba a tener la aplicación, la información tampoco. Así que es una opción si también lo quieren pensar. Inventory Lab te puede ayudar muchísimo. También hay otra que yo no necesariamente se la recomiendo a las personas que están comenzando en Amazon.
¿Cuál?
Que es QuickBooks.
Sí, ya eso es un poquito más avanzada. Uh-huh. Y más...
Y no sé. Tengo sentimientos encontrados con el aspecto de quizás enlazarlo o no con tu cuenta de Amazon. QuickBooks puede llegar a ser un dolor de cabeza también. Así que yo vuelvo e insisto. Calidad, costo y sencillez también. Dependiendo del nivel en el que estés, seller board. Si una persona está mucho más avanzada, entonces es bueno que incluso... que busque ayuda de un experto que le pueda ayudar a crear su propio sistema. O sea, que pueda tener seller board y de ahí saque información y luego la lleva quizás a un Excel más detallado que ya fue diseñado directamente por un contador y demás. Uh-huh.
Si te interesa utilizar seller board, porque a veces a nosotros se nos olvida, pero tenemos un enlace afiliado donde si tú adquieres seller board por utilizar nuestro enlace, tú vas a tener 3 meses completamente gratis. A nosotros nos dan una comisión, pero créeme, nosotros no te recomendamos lo que nosotros no utilizamos y no pensamos que es de bienestar para ti. Así que si tú quieres utilizar seller board, que la recomendamos bastante, puedes utilizar el enlace que te voy a dejar aquí debajo y vas a tener
seller
3 meses.
Seller board se escribe seller en inglés, SELLER, y board de, ¿qué es board? Pizarra, BORD, Seller Board. El enlace va a estar ahí de todos modos.
Este video llega a ustedes gracias a Modo FBA Premium. ¿Estás listo para llevar tu negocio en Amazon al siguiente nivel? Entonces necesitas conocer Modo FBA Premium, nuestra membresía exclusiva diseñada para vendedores como tú. Cuando te unas a Modo FBA Premium, obtendrás accesos a videos, tutoriales y guías avanzadas que no encontrarás en ningún otro lugar. Una llamada mensual conmigo. Todos los últimos jueves de cada mes vamos a tener una llamada en vivo donde tú puedes resolver todas tus preguntas y también aprender de nuevas tácticas de cómo buscar productos ganadores. Además de eso, también tendremos un grupo privado de WhatsApp donde tú puedes hacer tus preguntas y recibir respuestas en tiempos reales. No solamente de mí, pero también de todos los integrantes de Modo FBA Premium. Y algo que es súper importante, el networking que vamos a tener con todos los demás vendedores, que esto es muy importante, estar rodeado de personas que están tratando de alcanzar lo mismo que tú quieres lograr. Pero eso no es todo. Como parte también de la membresía de Modo FBA Premium, también obtendrás acceso anticipado a nuevos cursos y recursos, bonos exclusivos, incluyendo una guía de desbloqueo de Grocery OTC, también un checklist para analizar productos ganadores y una plantilla para eliminar malas calificaciones o reviews. No pierdas esta oportunidad única de transformar tu negocio en Amazon. Únete a Modo FBA Premium hoy mismo y comienza a ver resultados. Para inscribirte, lo único que tienes que hacer es visitar nuestra página web www.modofba.com/premium o escanear el código QR que te voy a dejar aquí en la pantalla.
Ok, Leo. Entonces, Ricardo Isaías Chacón García pregunta: ya tengo 3 semanas enviando mercancía a Amazon y no se ha vendido nada. ¿Hay forma de ver cómo está mi inventario y ver si han tenido movimiento? Ustedes han hecho videos hasta de enviar mercancía a Amazon, pero no hay videos de seguimiento de nuestro inventario y saber qué debo hacer para que ese inventario se venda.
Bueno, ¿cuál es el nombre? Ricardo. Ricardo, mira, muy importante. No importa no importa lo que tú quieras hacer o no con el producto después que está en las bodegas de Amazon, si tú no hiciste un análisis previo y lo hiciste bien cuidadosamente, y si no miraste que el producto tiene demanda, si a qué precio usualmente se vende, si no hiciste esto, pues cuando esté en las bodegas de Amazon, ya como quien dice, no hay nada que tú puedas hacer, que no es otra cosa que bajar el precio lo más que tú puedas hasta rematar el producto para salir de él.
Sí, pero esa ya sería la última.
Esa sería la última opción. Si tú quisieras ver, porque muchas veces las personas creen, envían los productos y creen, oh, no se ha vendido porque no sé, y es que no saben que todavía el producto no está disponible para que las personas lo puedan comprar. Hoy en día Amazon cambió cómo se ve el inventario dentro de Seller Central. Anteriormente era un poquito más complicado, pero ahora tú puedes ir a tu inventario, buscar el listing, y ahí Amazon te va a decir si está en el estado entrante de que, ok, lo estamos recibiendo, si dice que está disponible, si dice que está en un FC transfer, que es que Amazon lo está mandando
a
otra bodega. Ahora, si
o
ya...
O si dices que está reservado. En su caso, quizás no, porque él dice que no ha vendido.
Exactamente.
Pero normalmente si están reservadas cuando alguien... Yo he leído que incluso lo tienen en el carrito, pero es normalmente cuando hay una orden en, como en
proceso.
Cocinándose ahí.
Exactamente. Proceso. Entonces, si ya tú ves que tu producto está disponible, dice que está indisponible y ya tiene un tiempecito y no se vende, pues entonces quizás no hiciste un análisis correcto del producto. Así que ahí lo que yo te recomiendo es entonces lo que hablamos ahorita. Mira, si tú tienes algún tipo de espacio para que tú puedas bajar el precio y tal vez puedas salir del producto. Si no tienes mucho espacio, la opción que queda es pedirlo de vuelta para tu casa y ya ver si lo puedes vender en otro lado, otra plataforma como eBay, Facebook Marketplace. Y a veces, si el producto no es tan costoso o tal vez ya se expiró, hay una opción que nosotros podemos decirle a Amazon que lo destruya.
Okay,
así que esas son básicamente las opciones.
Claro.
Creo que tal vez en las próximas semanas, los próximos meses, tal vez pueda hacer un video mostrándole paso a paso cómo funciona cada una de estas cosas que te estoy comentando.
Es un poco difícil hacer un video de cómo hacer el manejo de inventario. Nosotros hablamos un poquito de manejo de inventario en el coaching.
Exactamente.
Y normalmente, a veces en el podcast damos pinceladas de las cosas que las personas deben hacer después que Amazon recibe los productos. Yo diría que antes de entrar directamente a manejo de inventario, llega el proceso que tú dijiste, que es adquirir el inventario. Esa es la parte más importante para que luego el manejo del inventario en sí sea
más fácil,
positivo, uh-huh, o sea bonito.
Exactamente.
Entonces, lo primero es que cuando tú envíes algo, siempre mantente revisando en los envíos FBA qué está pasando con la mercancía. También lo puedes ver donde Leo te dice, que es directamente en el inventario, manejo de inventario. Ya con la nueva opción que tiene Amazon, no hay que ir y poner el mouse encima de algo para ver esa información. Pero siempre es bueno ir directamente a envíos y ver qué está pasando. Si ya le están recibiendo, o si se perdió algo, o si está cerrado el caso. Si está cerrado y no te recibieron todas las unidades, pues entonces ahí pasó algo.
Exacto.
Otro punto importante es que revises si está la mercancía disponible, porque obviamente en tu inventario te va a decir, te dice si está inactivo porque está agotado, también te dice si está inactivo por cualquier otra situación, y también ahí puedes ver si está disponible.
Sí, y algo también muy importante, que es bueno tocar ese punto, se hace un poquito difícil hacer videos del inventario porque nosotros no solamente hablamos de Amazon, nosotros también vendemos actualmente. O sea, nosotros seguimos vendiendo. Y por más que ustedes vean que yo soy bien, que me gusta responder y dar mucha información, yo no le voy a dar los productos que nosotros tenemos. Entonces, para yo mostrarte, tendría que tener todo bien, como blur, como que se vea borroso.
Lleva mucha edición.
Y a veces lleva muchísima edición. Y al mismo tiempo, a veces las personas no entienden bien porque teniendo todo borroso y cuidando toda la información, se complica mucho.
O sea, para hacer una edición, yo diría, buena... Uh-huh. Se duraría mucho tiempo.
Exactamente. Así que por eso es básicamente que no he hablado mucho del inventario y del manejo, pero voy a ver si hago.
Por
si
ahí
hago
mismo otros tips. Por ejemplo, aunque tu mercancía ya tú la enviaste, ya la compraste, mantente revisando aquí para ver qué está pasando. A lo mejor no se te está vendiendo porque tú tienes que bajarle 5 centavos o qué sé yo. O a lo mejor, quizás no es tu caso, pero a veces me ha sucedido que por el repricer me quedo sola en el listado y él se va al cielo allá arriba, me pone el producto carísimo y por eso es que no lo estoy vendiendo. Entonces yo voy, hago un ajuste y demás. Básicamente el manejo de inventario se trata de ir y revisar tu inventario. Y algo bien importante, si quieres ver mucha más información, haz clic en el SQ y ahí vas a ver una pantalla con mucha información detallada dedícate a leerla, a familiarizarte con ella, y poco a poco vas a saber cómo manejar mucho mejor tu inventario.
Exactamente. Pues creo que ahí te respondimos. Vamos directamente con Gerardo Norberto Ross, que pregunta, ¿por qué Amazon? Y aquí vamos a entrar un poquito en especulación y teorías conspirativas.
Ah, yo creo que sé cuál es.
¿Por qué Amazon nos restringió las marcas premium a los vendedores nuevos y no nos permite más siquiera solicitar permiso para venderlas? O sea, aparte, yo diría, aparte de que Amazon lo hace porque le da su gana,
porque
digamos.
Porque
puede y se lo merecen. ¿Por qué tú crees que Amazon hizo esto? Yo tengo mi teoría conspirativa, pero ¿por qué tú crees?
Hasta yo quiero saber, pero no sé.
No sabe.
Puede ser. Uno ha leído tantas cosas y al final nadie sabe cuál es la verdad. Y bueno, la verdad absoluta tampoco. Entonces, puede ser presión de la marca, porque quizás estaban vendiendo fakes, estaban vendiendo productos falsificados. No sé. Puede ser. Puede ser también quizás que Amazon vaya a vender la marca.
O puede ser que, perdona que te interrumpa,
que la marca vaya a vender la marca.
Que es el rumor, el último rumor que anda. Y yo al principio pensaba que era algo como más de estos rumores que son súper falsos y que no van para ningún lado. Pero empecé a verlo en muchos lugares y sitios que son como creíbles. Y lo que se está rumorando es que Nike va a vender.
Que Nike va a entrar. Nike va a estar Amazon.
Nike va a volver. Porque en un momento Nike vendía. Uh-huh. Entonces parece que Nike va a volver a vender. Ahora, esto no quiere decir, porque aquí muchas personas se confunden y dicen, ok, ya no vamos a poder vender Nike. Yo no creo que Nike vaya a poder vender todos los modelos que hay de Nike. Yo creo que tal vez ellos se van a enfocar en los modelos que vayan nuevos, a salir, que vayan nuevos.
Y lo mismo que ellos tienen en su plataforma directamente.
Exactamente. O sea, pero ya en los demás tipos de Nike, yo creo que todavía los vendedores van a tener un poquito de oportunidad. Y yo creo entonces lo que Nike habló con Amazon, esta es mi teoría conspirativa, yo tengo planeado vender. Desde ahora yo quiero que tú, hard gate, le dicen en inglés, que es como que no permita que nadie ni siquiera pueda tratar de desbloquearse, y porque nosotros vamos a entrar a venderlo. Así que yo creo que eso es lo que puede ser que esté pasando.
Puede ser que estén en negociaciones y eso también se cae.
Exactamente, sí, puede pasar.
Algo que me gustaría decirle a las personas es que muchas veces nos enfocamos precisamente en lo que no podemos vender, en todas las restricciones que Amazon está poniendo. Pero yo sé que hay mucha gente que sí vende mucho ese tipo de productos y hace dinero. Sin embargo, hay otros productos por ahí que están olvidados. Hay otras marcas de productos deportivos también, zapatillas deportivas o tenis, como le digan, que venden bien en Amazon, no están en Amazon. Y a lo mejor ni siquiera no vaya. No está directamente esa compañía vendiendo.
Ah,
en
la
Amazon.
Compañía no lo
eso
vende.
Es lo que me refiero.
Okay.
Porque, por ejemplo, Adidas está en Amazon. A veces es difícil conseguir un producto Adidas que te deje beneficio, porque si no están ellos, lo vende Amazon.
Por supuesto.
Lo mismo pasa con Under Armour. Pero mucha gente solamente quiere esas marcas, porque creen que es igual que poner una tiendita. Si yo fuera a poner una boutique, una tienda, yo quisiera tener, mi amor, Louis Vuitton. Marcas más exclusivas. No, lo mejor del mundo. Es lo que quiero decir. Como la marca más exclusiva, lo más top, lo que yo consumo, lo bueno, lo que yo consumo. Pero estamos hablando de Amazon. Y lo que estamos buscando es productos que se vendan. No importa si yo lo consumo o no lo consumo. Claro, siempre teniendo en cuenta tus principios. Aquí lo importante es revisar Keepa y mirar si el producto tiene o no demanda. Si Amazon restringió, porque mucha gente habla de que Amazon restringió Nike, pero yo no escucho a nadie hablando de que Amazon tiene restringido Advil, Tylenol, y el proceso de hacer el desbloqueo con OTC está súper difícil por eso, porque casi siempre buscábamos una de esas dos, porque hay que ir y buscar la página de la FDA, y si no aparece esa bendita página, pues entonces el proceso se complica muchísimo. Así que a veces nos enfocamos en los que están restringidos, que más se conocen, y no sabemos de otros que están restringidos, que también son importantes para algunos hacer profit, y no hay manera. Incluso, por ejemplo, a veces sucede que no es que tú no te puedas desbloquear, es que ya tú lo vendías y te restringieron la marca, donde el escenario es mucho peor. Así que siempre lo hemos dicho, aquí no podemos casarnos con un producto, siempre tenemos que estar buscando productos y tenemos que tener la mente abierta, porque aquí estamos aprovechando el momento de vender en esta plataforma para hacer y escalar un negocio que a lo mejor en el futuro tú vas a tener que sacar de la plataforma. Entonces, Leo, luego de esta conversación acerca de las marcas que están restringidas en Amazon. Te pregunta Jairo Granados. Hola, mi pregunta es, tengo una cuenta personal y quiero cambiarla a por la cuenta de empresa con LLC cuando tenga que desbloquear una marca. ¿Qué nombre debe tener mi invoice? ¿Mi nombre o el de la empresa? Para que Amazon me desbloquee la marca. Esa es mi pregunta. Gracias.
Por supuesto. Jairo, bien sencillo. Aunque para hacer el cambio, yo tengo un video que te lo puedo recomendar. Se llama, si pones en YouTube modo FBA entidad legal, puedes ver el video de cómo hacerlo. Es bastante sencillo. Pero lo que muchas personas no entienden mucho es que aunque tú vayas a poner tu empresa en Amazon, digamos que tu empresa se llama Jairo LLC, como quiera, aunque tú pongas en la empresa que es Jairo LLC, tú tienes que poner tu nombre y tú vas a poner, digamos, Jairo Granados. Así que también con Jairo Granados o con tu empresa Jairo LLC, tú te puedes desbloquear. Con una de las dos que tenga el invoice, tú lo puedes hacer. Pero también, como te digo, muchas, digamos, si tú vas a Frontier Coop, que hicimos un video, allí te va a salir el nombre Jairo Granados y también te va a salir el nombre de tu empresa, Jairo sí. LLC. Así que ambas, cualquiera de las dos te puede funcionar. Usualmente en los invoices de los distribuidores van a aparecer ambas, pero cualquiera de las dos te funciona.
Lo ideal es que salgan ambas.
Exactamente.
Pero se puede pelear.
Entonces, Rose, vamos con la siguiente pregunta. Ya esta es la última y es de Ilén Delgado, que pregunta, ¿cuál es el promedio de manejo de dinero con Amazon entre que se hace una venta y lo procesan y aparece reflejado como saldo actual? También, ¿sus tarifas la cobran según lo que tienen en el almacén, aún si no se ha vendido? Y allí entonces los quiero enlazarlo porque otras personas también hablaron un poquito de esto, del manejo del dinero que en Amazon, que muchas personas se confunden mucho en esto. Así que vamos a terminarla con esa.
Julia también preguntó algo relacionado con eso, con el flujo del dinero en Amazon. Entonces, voy a hablar primero de esa parte. Sí. ¿Okay? Entonces, lo primero es que Amazon tiene un sistema. Y es que en todo Amazon confía más o menos en ti de acuerdo al tiempo que ellos tienen conociéndote. Como todo el mundo, si tú conoces a una persona hoy, difícilmente ya tú le vayas a contar los secretos más íntimos de tu familia. Entonces, en Amazon se maneja dinero. Amazon vende productos que son de ellos o que son de sus third party sellers, sus vendedores de terceros. Esos productos tienen un costo. ¿Qué sucede? Cada vez que se vende uno de esos productos, existe la posibilidad de que uno de esos productos sea retornado. Uh-huh. Eso lo sabemos. Por eso Amazon necesita tener una reserva. Anteriormente, Amazon no liberaba la reserva, ¿verdad que no?
No.
Los vendedores viejos tienen ese dolor con Amazon. Luego del 2021, creo que, más o menos, Amazon a los vendedores nuevos sí les liberaba la reserva. Pero hay gente que va a decir, ¿cómo que la libera si yo veo que Amazon siempre tiene dinero mío? Si tú vas a tus extractos, creo que es en el extracto de cuenta, en los pagos, ahí miras el informe, te vas a dar cuenta que Amazon te libera siempre la reserva en un periodo de 15 días. Siempre la libera, pero siempre se queda con otra. ¿Por qué? Porque tú seguiste vendiendo productos. Entonces, al tú seguir vendiendo productos, ellos tienen que tener el dinero para, en caso de que deban devolver al cliente ese dinero, ellos no tengan que prestártelo a ti, porque Amazon no quiere prestar ese dinero a ti, mejor Amazon quiere cobrarte dinero. Así que es bien importante que sepan que esta es la dinámica. Yo vendo un producto, sea FBA o sea FBM, va a existir la reserva. No importa qué modelo tú hagas, existe la reserva, porque Amazon se mete al medio por sus clientes, ellos representan a sus clientes y ellos quieren que tú tengas el dinero de resolver en caso de que uno de sus clientes necesite hacer una devolución. Cuando se vende el producto, inmediatamente el producto es despachado, es como que básicamente el dinero está casi disponible para ti. Se van liberando así. Ya cuando en tus órdenes dice payment complete, que el pago ha sido completado, creo en español, entonces quiere decir que esa cantidad de ese producto está básicamente disponible, pero siempre va a haber una reserva, siempre va a haber un porcentaje, nadie sabe exactamente qué porcentaje es, va a depender mucho de tu flujo de ventas. Y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Simplemente lo que debes hacer es ser consciente. Y si tienes una tarjeta de crédito, siempre tener quizás dinero.
El respaldo.
Exactamente. Quizás el respaldo por ahí en caso de que tengas que tomar ese respaldo para pagar, sabiendo que tu dinero va a regresar. Pero Amazon no se va a quedar con el dinero de nadie. Claro está, hay imprevistos que suceden. No estamos hablando en caso de una cancelación de cuenta, en caso de un problema de IP. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en un flujo normal en Amazon. Tú vendes un producto, cuando el producto es despachado, entonces el dinero empieza a estar disponible para ti y siempre va a haber una reserva. Siempre va a haber un balance que va a estar... De hecho, uno puede cobrar diario en Amazon. Hay mucha gente que quizás no lo sabe. Tú puedes darle a que me paguen diario. No es lo más recomendable, a menos que tú vendas mucho, 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 mucho y que tengas mucho dinero disponible. Porque quizás ver el dinero tan poquito y siempre estar reiniciando el conteo, porque cada 15 días sí vas a recibir un pedazo del pastel un poco más grande, pero siempre va a quedar en tu caja con Amazon, siempre va a quedar una reserva. Y es bien importante familiarizarse con eso, porque no hay nada que se pueda hacer. En cuanto a que si Amazon me cobra por los productos estando en el almacén,
aunque no tengan
ventas, aunque yo no los haya vendido, lamentablemente la respuesta es sí.
Por supuesto.
Antes no. Pero antes, estoy hablando, nosotros ni siquiera vendíamos. Y muchas personas se aprovecharon de esto y llegaron a enviar, una cantidad abismal de productos a Amazon. Era lo mejor, o sea, era un palo. Tú te imaginas, yo mandar productos, tener un almacén. ¿Quién te va a tener a ti productos almacenados de gratis? Entonces, es por esto. Por eso, siempre decimos a las personas que traten de buscar productos que se vendan rápido, que miren el KIPA, que tengan buena velocidad, que tú puedas estar a un precio competitivo para que tu producto no dure más de un mes en las bodegas. ¿Por qué? Porque cuando empieza a pasar el mes, entonces Amazon te empieza a cobrar por ese producto y ahí va bajando quizás la proyección que tú tenías. En las mismas calculadoras también es algo que pueden hacer.
Te sale.
Usted puede configurar qué tiempo va a durar en los almacenes de Amazon.
Yo usualmente tengo un mes.
Eso es lo que se recomienda porque siempre queremos tener ese movimiento del dinero. Pero si tú quieres quizás trabajar con un margen de error más grande, ponlo a 2 meses o a 3 meses. Entonces, así más o menos tú te estás cuidando. No es que te estoy diciendo que busques productos que vayan a durar 3 meses para venderse, no. Es que lo calcules en cuando vayas a buscar tus ganancias y de esta manera, pues entonces tú tienes ese pequeño margen de error que va a estar a tu favor.
Exactamente. Pues nada, yo creo que ahí respondimos unas cuantas preguntas, como siempre decimos.
La misma persona que estaba relacionada con eso del pago de Amazon, no sé si me di a entender bien, porque en realidad es algo muy visual también. Vayan sí. Al apartado de pagos, se me olvida el nombre, al reporte de pagos. Miren esa grafiquita que está ahí desde la computadora, por favor, y vayan cambiando el periodo y ustedes se van a dar cuenta de la dinámica que hay, cómo se libera la reserva, cómo va funcionando todo ese proceso.
Sí, es un poquito
también
complicado.
Hay personas que están buscando pagar menos en Amazon, o sea, para tener... y preguntan a veces por el programa de Small and Light. No existe. Ya no está el programa, ¿verdad que no? No está el programa de Small and Light en Amazon. Lamentablemente, nosotros lo llegamos a utilizar. Era bastante chévere. Pero mucha gente pensaba que lo estaban usando y antes tenían que inscribir los productos.
Exactamente, sí.
Entonces, sí, creo que ya eso fue todo.
Sí, es un poquito complicado lo que tú dices, porque hasta en el coaching nosotros tratamos y explicamos eso. Y hasta cuando es visualmente, las personas se confunden un poquito. Imagínate explicándolo, pero tratamos de siempre explicarle a las personas.
Yo creo que la mejor manera de entender cómo funcionan los pagos es primero tener bien claro que siempre va a haber una reserva. La única manera en la que tú vas a recuperar todo el dinero de la reserva es si dejas de vender.
Exactamente.
Si llega un periodo en el que dejas de vender, entonces Amazon lo que va a hacer es que te va a liberar ese dinero. Porque yo me imagino que ellos no quieren quedarse con el dinero de nadie. Y también me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando nuestras ventas bajan un poco, yo veo que ellos me van liberando la cantidad de la reserva. Entonces... No hay un porcentaje, vuelvo y repito, no hay un porcentaje estandarizado que, es un 20, es un 30, es un 15. No hay un porcentaje estandarizado de esto, porque recuérdense que los productos varían. El costo de los productos que vendemos varían, entonces no hay como un porcentaje así en sí. Y recuerden también que esto se va liberando cada 15 días. Si ustedes van y buscan la gráfica que les estoy diciendo y miran la dinámica de periodos pasados, se van a dar cuenta que la reserva que ustedes tienen, por ejemplo... quizás en este mes se convierte en el saldo inicial del siguiente y luego se le suman tus ventas, pero de ahí mismo vuelve y se saca una reserva porque Amazon tiene que tener dinero en caso de que haya una devolución. Así que nada.
Eso, esperamos que no se hayan enredado mucho y no se hayan confundido. Pero nada, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros, como todas las semanas. Para nosotros es un placer tomarnos de este tiempecito para poderles responder todas sus preguntas. Si tienes cualquier pregunta, la puedes dejar también aquí en la caja de los comentarios. Yo siempre estoy tratando de responder y aclarar cualquier duda. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima.
Bye.
Chao.